El próximo viernes, a ver cómo cambio de tono y me pongo a la serie después de este. El próximo viernes se cumplirán 80 años de la muerte de Antonio Machado, acuérdate, en Collioure, en Francia, fue enterrado. Quebrado, exiliado, el poeta sería seguido solo pocas horas después por su madre. Desapareció una figura central en la llamada Edad de Plata de las letras españolas. Para muchos, el más joven de la generación del 98, para otros, el precursor de la generación del 27. Se trata de un aniversario de esos que llaman redondo, así que nos permite hablar del personaje y de su tiempo. Hacer, en definitiva, como cada lunes, historia con mayúsculas.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de Me gusta ver.
Clase de historia, Emilio Sáenz Francés, profesor de la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, Emilio? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Me da vergüenza cortar estos cantares de Serrat.
Pues sí, la verdad es que sí.
¿Lo dejamos un minutito?
Lo dejamos un momentito.
Quebrarse, nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino.
Yo reconozco que me aprendí a Machado oyendo a Serrat. Es una de esas aportaciones a la literatura de Joan-Manuel Serrat.
Y lo mismo que oyendo a Serrat, leyendo a Machado, te das cuenta de que Machado no ha envejecido.
No, bueno, impresionante.
Y que sigue siendo una de esas lecturas que te llevan, si quieres, a la esencia de la poesía y también a la esencia de España.
Sí,
era
sí.
Un escritor muy comprometido.
Sí, sí, desde el 98.
Desde el 98.
Y fíjate cómo acabó, cruzando la frontera y muriendo al otro lado.
Fíjate el drama de esas generaciones que creían que España podía cambiar, que podía mejorar y que al final se encontraron con ese destino tan trágico.
¿Es un personaje para la historia, no solo para la literatura, Emilio?
Yo creo que es un personaje para la historia, porque es un personaje que permite recorrer el camino. El camino, pues, desde esos recuerdos del patio de Sevilla hasta Francia y ver, pues, todas las ilusiones, todas
las infancias
son recuerdos de un patio de Sevilla, todas las ilusiones, todas las frustraciones, todos los errores, esa fascinación con la Unión Soviética, etcétera, esa idea de que España
bueno, fue cambiando,
pero los errores engrandecen también a un personaje y entonces me parece que todo ese recorrido nos permite comprender una época de la historia de España y hay pocos testigos mejores, más precisos que Machado. Y luego también Machado captó muy bien el carácter de las distintas tierras de España.
Claro. Fíjate, ¿por dónde salió? Hacia Collioure, Pirineos, pero lo que supo de Castilla no lo describió nadie, ¿no? ¿Sus influencias cuáles fueron?
Pues mira, Ángel, hablando de las influencias cercanas, pues antes te hablaba de Sevilla, esos recuerdos de la infancia. Una familia de lo que se podía decir que era progresista. Su abuelo fue un gran intelectual que acumuló multitud de doctorados, catedrático y rector de la Universidad de Sevilla. Su padre fue un experto en folclore. Es decir, se educó, vamos a decir, en la élite intelectual de la España de su tiempo. Y de esa Sevilla, muy pronto, en el 83, el salto a Madrid.
Hablamos finales del siglo XIX, principios del XX.
Hablamos de la España de la Restauración, que sigue siendo el régimen constitucional más dilatado de la historia de España, pero que fue un régimen que incubó un montón de frustraciones. Es la época en la que Joaquín Costa reclama regenerar España. Pues siete llaves al candado del féretro del Cid y hacer España de nuevo. Y ahí es cuando te encuentras con el 98 y con el desastre de Cuba.
La institución libre de enseñanza, ¿qué fue y qué representa?
Pues mira, la institución libre de enseñanza, Francisco Giner de los Ríos, el gran promotor, es la institución que asume todo el ideal de un filósofo alemán, Krause, que además, yo soy profesor de una universidad en la que hay un centro de estudios sobre el krausismo y la masonería, que revoluciona, entre otras cosas, la manera en la que se tiene que educar, una educación pegada a la naturaleza, de una manera práctica. Y la institución libre de enseñanza, desde 1876 hasta 1936, fue el puntal de la modernidad a la hora de educar en España. Y ahí enseñaban Costa, que antes le he citado, bueno, el propio Ginés de los Ríos, Cosío, etcétera, y ahí es donde se fragua intelectualmente, si hemos hablado de esas influencias familiares y de contexto, donde se fraga intelectualmente Antonio Machado.
Tus ojos me recuerdan las noches de verano, negra noche sin luna, orilla al mar salado y un chispear de estrellas de un cielo.
El amor. No se puede decir que fuera un poeta romántico como tal conocemos el movimiento, pero sí hubo cantidad de poemas referidos a Guiomar.
A Guiomar y antes y a Leonor Izquierdo. Machado se traslada a Soria, a la ciudad de Soria, pues como catedrático de francés en 1909 y ahí conoce, 20 años más joven que él, a Leonor Izquierdo, que es la hija de los caseros de la pensión en la que vive y es... Yo creo que la mujer de su vida, solamente que es un matrimonio breve, pues porque ella morirá de tuberculosis en un viaje a Francia. Machado tenía una relación muy complicada con todo lo francés, quizás esto influyó en 1911. Y ahí también, pues quizás esa influencia
lo
de la...
Lo aprendió de niño, el francés.
Y ahí quizás esa influencia de la Institución Libre de Enseñanza le llevó a conocer no solamente Soria ciudad, sino la provincia, etcétera, y eso le llevó a la Sierra de Urbión, que ahí es donde yo me derrito con Machado, porque ahí es donde Soria se funde con La Rioja, la Laguna Negra, etcétera, son... Esa es una zona que yo he recorrido mucho y que cuando después lees a Machado dices, este hombre...
Ha estado aquí
y lo leyó y lo contó como nadie. Y luego, claro, Guiomar, evidentemente, Pilar de Valderrama, su amor, vamos a decir, platónico en su etapa segoviana. Esos dos grandes amores, el amor con mayúsculas y el amor no con menos mayúsculas de ese otro tipo que tuvo con Guiomar.
Fue un republicano convencido.
En Valencia, la noble capital levantina de la República Española, toda la juventud española. A su lado se sienta el gran poeta del pueblo, Antonio Machado.
Su amor a España, una constante.
Pues una constante, porque uno cuando lee a Machado se da cuenta de que evidentemente Machado, pues dentro de ese progresismo, él estuvo entre los que izaron la bandera de la República después de la proclamación de la República en la ciudad de Segovia y escribió de aquello con pasión, de la creencia de que se estaba en el alba de una nueva España que iba a dejar atrás todos los lastres del pasado y avanzar a un futuro mejor. Pues claro, cuando leemos el Mañana Efímero, ves una visión de España que quizás en algunas ocasiones puedes no compartir, pero lo que ves es una pasión por su país, una convicción en sus capacidades, un amor un poco a veces desasosegante, pero profundísimo a España que sigue siendo actual y que sobre todo, antes estaba yo leyendo, preparando hoy la radio, el Mañana Efímero, y dices que hay una sinceridad abrumadora. Y es algo que es bueno recordar a Machado, también como un personaje profundamente comprometido con la idea de su país.
Muy orgulloso.
Muy orgulloso de ello.
Vamos a hablar de los últimos momentos, del final de Machado en Francia, precisamente, en Collioure. ¿Cómo es ese tiempo?
Pues mira, Ángel, tú fíjate, yo vuelvo a recorrer un poco el camino con el que empezábamos. Ese personaje que empieza en Sevilla, que ha recorrido pues la Institución Libre de Enseñanza, donde se ha formado en las cumbres de la intelectualidad española de su tiempo, que ha visto cómo llegaba a España un régimen que él creía que era la plasmación de ese el mañana efímero, y que sin embargo, pues esa república, por un lado no fue quizás lo que él esperaba, y por otro lado se estrella con la guerra civil. Machado ha estado durante los años de la república en Madrid, abandona Segovia, vuelve a Madrid, pues para incorporarse un poco en las vanguardias intelectuales del momento. Fue académico de la lengua, aunque nunca tomó su asiento, y cuando empieza la guerra, pues comienza ya un tránsito, que tiene un poco un tránsito que es casi paralelo a la salida de la República y la llegada de los nacionales. Valencia, Barcelona, donde él ya estará enfermo, escribirá multitud de artículos, y finalmente, pues muy cerca de Perpiñán, en lo que es el Rosellón, pues la salida forzada por la llegada de los nacionales, y algo muy tremendo, su madre había anunciado, yo viviré por lo menos hasta que viva mi hijo. Y lo que tú contabas antes y con lo que empezábamos fue morir Antonio Machado, hará esta semana 80 años, y a las pocas horas fallecería su madre. Y pues fíjate tú que un personaje tan ligado, tan imbricado en la historia de España, pues que esté enterrado paradójicamente fuera de España.
al olmo viejo hendido por el rayo y en su mitad podrido con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido.
¿Cuál sería tu favorita?
Pues mira, Ángel, yo te hablaba antes de la Sierra de Urbión, de la Laguna Negra, etcétera, y por eso yo me acuerdo cuando yo leí en lo que antes era COU, el segundo de bachillerato, La Tierra...
Y antes el Preu,
La Tierra de Álvar González. Esa especie de saga familiar dramática que para mí, por un lado, tenía la grandeza de una historia de reyes, de reinas, de asesinatos, de pasiones ocultas, etcétera. Tenía ese lenguaje imponente, pero por otro lado era un drama íntimo, es decir, era un drama muy pegado pues a la dureza de la tierra castellana. Y quizás por eso, por ese momento en el que lees, pues yo creo que cuando lees algunas cosas, pues cuando estás en esa edad, 17, 18 años, te marca como no te va a marcar ninguna otra cosa en la vida, por conocer yo muy bien esa tierra, esa zona tan bonita, tan desconocida de La Rioja, que no solamente son viñedos, sino que se acerca hacia Soria y se convierte en sierra, pues a mí la tierra de Álvar González me sobrecogió. Y me sigue sobrecogiendo. Hoy he estado leyendo también, preparando alguna cosa, y yo digo, joder, qué pasada.
Pues yo me quedo, fíjate, con algún pequeño poema de la época más modernista.
Sí.
Sí, había uno que era: desgarrada la nube, el arco iris. El árbol ya... ¿Cómo era? Desgarrada la nube, el arco iris. El campo ya en el cielo. Desperté. ¿Quién enturbia los mágicos cristales de mi sueño? Mi corazón latía atónito y despierto. Y así continúa. Es maravillosa.
Qué fenómeno.
Luego le puso letra Hilario Camacho, el cantautor.
Sí, sí.
Sí, es una maravillosa canción. Desgarrada la nube, el arco iris brillando ya en el cielo. Impresionante. Pues hoy hemos hablado de poesía y de cultura y de historia de España, que viene a ser lo mismo.
Pues oye,
encantado.
Da gusto, Ángel.
Gracias, profe.
A ti siempre, Ángel.
Chao, Emilio.
Por valles y barrancas, olmo quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida. Otro milagro de la primavera.